Sonreír con él. ¿De tu café preparándose? Es la emoción de tener tu coffee shop en casa. Disfruta una experiencia única gracias a la gran variedad de cápsulas diseñadas para reciclarse. Descubre el único coffee shop en casa. Nescafé Dolce Gusto. Con gusto reciclamos. Come bien.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9. Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin. Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Que Morena no copie los viejos vicios de los partidos en extinción. No queremos los vicios que nos ahuyentaron de esos partidos.
Venimos a presentar a 10 personas inocentes para que sean el apoyo y el inicio de la campaña presidencial de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
Hemos mostrado cómo en la Ciudad de México todos los delitos de alto impacto han disminuido desde que llegamos al gobierno de la ciudad a la fecha.
7 de la mañana en punto tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es viernes 15 de julio del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 7 de la mañana en punto. Gracias por estar con nosotros en este viernes, viernes de quincena. Se les dijo desde el lunes, ¿te acuerdas que tú el lunes me dijiste, neta, esa es la motivación de esta semana?
Sí, sí.
Que
sí,
lleguemos al viernes de quincena. Sí, sí, hemos llegado, sí. Pecho tierra, y hemos llegado, mi querida Gaby. Así que no se diga más. Gracias a toda la gente que nos escucha desde muy temprano. Cuéntenos qué plan para este fin de semana, aparte de la fiesta de los Parga. ¿Hay algún lugar en donde nos quieran invitar? ¿A dónde se va a armar el día de hoy? ¿Qué plan? ¿Qué se arma, mi querida Gaby? ¿Una comidita, cena, sí, baile,
ay,
show?
Una comidita rica.
Algo, ¿no?
Quiero hoy una comida rica. Una comida de quincena.
Ay, no, espérate, agárrense. Es que ese es el problema. Uno se envalentona. Uno se envalentona. Inmediatamente.
Justo ahorita después, en el corte revisé mi aplicación bancaria.
Te dije
bancaria.
Que gratinado, perro, y lo tiras. Entonces, sí, así es. Así se pone Barkentin. Usted no sabe cómo se pone luego, Gaby. Te dije que con aguacate, maldita sea. Oye, pero tranquila. Así que bueno, así se pone, sí. Gaby. Oye, ¿sabes a dónde deberíamos ir?
¿A dónde?
Es que si digo, ya la gente va a decir, ay, sí es cierto, hay que ir, y ya se va a llenar.
¿A dónde?
Entonces, que nos vayan.
A Nico's. Ah, sí, vamos.
Sí, vamos, es que siempre comemos bien ahí.
Sí, vamos.
Chef, la verdad.
Ahorita le mandamos un WhatsApp ahí al chef.
Que se arme. Ya se armó con mi querida Gaby. Por lo pronto, gracias por escucharnos a través del 96.9 de FM, 900 AM, y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe. Usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y está Anita también muy al pendiente ya. Lista para los chilaquiles de los viernes en el 55-51-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Nos escribe por acá en el Facebook Noema Monreal y dice por acá, les quiero pedir un saludo para mi peque que hoy sale de su preescolar y siempre lo despierto poniendo así las cosas. Ay, pobrecito.
Ay, de su preescolar, pobrecito. Déjenlo dormir.
Pobrecito, no lo despierten con así las cosas, imagínate al pobre peque. Dice, saludos para Nicolás desde Zacatecas. Bueno, pues un abrazo, Noema. Muchísimas gracias. Dani Limón también anda por acá en Facebook y mucha gente escribiendo desde temprano. No ha comenzado todavía la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador. Cuando suceda, como hacemos todos los días, les contamos si hay algo que destacar. Pero ya decíamos, Javier, pues una agenda informativa un poco dispersa. No hay un solo tema que domine la agenda. Habíamos tenido varios días con la agenda, digamos, centrada en la visita del presidente López Obrador a Estados Unidos. Todavía hoy veo varias columnas de opinión revisando y un poco con los saldos de lo que fue esa visita, una muy buena por cierto de René Delgado, al que le mandamos un abrazo aquí en El Financiero. Ya no es lo que era, dice, el resultado del encuentro del observador Biden era la reunión, no más. Lo grave es que aquí la realidad hizo evidente que no basta la voluntad, ya no es lo que era. Muy buena la columna hoy de René Delgado, y en general hay varias por ahí revisando todavía los saldos, digamos, de esta visita del López Obrador allá a Washington, pero de ahí en fuera me parece que la agenda se dispersa. Hay también seguimiento al operativo en Topilejo, aquí en la Ciudad de México, en la alcaldía Tlalpan, este operativo de hace un par de días del que les dábamos cuenta aquí en estos micrófonos con el secretario de Seguridad Ciudadana, con Omar García Harfuch, las personas detenidas, y bueno, pues varios análisis interesantes, incluido también los de Héctor de Mauleón, que hace por ahí un trabajo muy bueno para identificar.
No lo he revisado.
Sí, muy bueno, la verdad, para identificar lo que significa, digamos, la presencia de estos sinaloenses, de este cártel, aquí también en la Ciudad de México. Parte de la información esta mañana, Javier.
Sí, la reviso, es lo que trae el diario Milenio en portada. Ejército desmantela Chapo, 71 laboratorios durante junio. También, como lo decías, esta información en el Universal, una entrevista con Ernestina Godoy, la fiscal de justicia de la Ciudad de México. La Ciudad de México no será refugio de grupos criminales, es lo que dice Ernestina Godoy como parte, insistimos, de la información, Gaby. También destacar, y habría que decir, la importancia que también desde los medios destaca hoy con esta fotografía de esta joven, en Guanajuato. Durante una plática sobre prevención de adicciones, agentes del municipio Purísima del Rincón, encabeza el panista Roberto García Urbano, dice el diario La Jornada, prestaron armas largas y cortas a alumnos de una secundaria. En el estado, el cual tiene uno de los más elevados índices de violencia, comenzaron a circular imágenes de los hechos. Hoy lo despliega el diario La Jornada, con una fotografía muy, muy grande. Y, por supuesto, también, Gaby, la información que también por la tarde creo que acapara la conversación en redes sociales tiene que ver con lo que sucedió en la Fiscalía y la Línea 12. De eso hablaremos también en unos minutos en este programa, por supuesto. Por lo pronto, ¿sabes? ¿Quién andaba de parranda? ¿Tú?
¿Quién?
Ya no lo reconocías. Yo
¿quién?
Te dije, oye, ¿de qué? ¿Viste a Juanito? ¿Y tú qué Juanito?
¿Qué Juanito?
Lo cual habla muy bien de tu memoria selectiva. La verdad, sinceramente, habla muy bien de tu memoria selectiva, mi querida Gaby. Hablo de Rafael Acosta, alias Juanito. Ya sabe que siempre a las 7 de la mañana ponemos estos audios que dices, ¿cómo es que se atreven los políticos a esto? Bueno, pues reapareció en un evento en el que aseguró que está listo para competir en la elección presidencial de 2024.
¿Juanito el de Iztapalapa?
Ese mero, tirando en las encuestas rápidamente a Ricardo Monreal. Entonces ya con esto...
está tan difícil. Ay, no, perdón.
¿Te parece que escuchemos la reaparición de Juanito? A ver, venga. Vamos a escuchar a la reaparición de Juanito. ¿Usted se acuerda de este político de Iztapalapa, usado en algún momento por el presidente? ¿Te acuerdas cuando fue todo el desafuero de Clara Brugada y que no podía participar y después él llegó como, digamos, el prestanombre político?
Sí.
De
y que tenía siempre
Clara
su,
sí,
su, ¿cómo se llama? Su cosa aquí en la cabeza, Juanito.
Exactamente.
Siempre aparecía ahí con su bandana.
Como de Karate Kid.
Como de Karate Kid.
Así es. Vamos a escucharlo.
Yo soy el único que le puede ganar el delincuente de Obrador. Porque ese desgraciado ya me conoce. Nos conocemos desde 1985. Y la traición a Iztapalapa y la traición a Juanito se va a pagar caro. Pero vamos a quitar a la mafia de Morena, a la mafia del delincuente, a la mafia del traidor, de Andrés Manuel López Obrador. Que es un asco para el pueblo de México.
Hombre, oye, oiga, oye. Oiga, no hay necesidad de tanta rudeza. Oiga.
Exacto.
Bueno, ay, pues Juanito para presidente,
que sí,
para que vean. Bueno,
levanta la mano de la oposición.
El Juanito
levanta
de la gente.
Levanta la mano, exactamente.
Tal vez sea lo que buscaba la oposición, ahí está, va por México, ahí échenle un ojito,
ahí está.
A ver si
bueno, pues mejor
funciona.
Que Cuadri sí. Así que bueno. digo, tampoco. Es que está flaca la caballada,
Muy flaca la caballada. Bueno, acaba de comenzar la conferencia, de todas las maneras, del presidente López Obrador, y comenzó con un video, con el video de esta mujer mexicana que va a ir al espacio, Katia Echazarreta, que va a ir, que ya fue, ¿verdad? Ah, fue la
ya
que
fue.
Subió
sí,
en
sí,
el,
sí.
En la de Elon Musk, es la de Elon Musk, ¿verdad? Estos que suben y bajan así como en, ya subí, ya bajé.
No sé si de Elon Musk
o de Steve Jobs. Digo, no, Steve Jobs, no.
De Amazon. El de Amazon. Es que andamos medio perdidos. O Jeff Bezos. Entonces, exactamente. Alguno
Jeff
de esos
te doy tus besos.
Exactamente.
Sí, es el de Jeff Bezos. Creo que es el de Jeff Bezos. Tienes toda la... sí, no. Bueno, lo cierto así es que subió y bajó a SpaceX. Bueno.
Que a mí me encanta la historia de, hago el paréntesis, de mi familia. Porque tú no lo sabes, pero mi abuelo se llamaba Francisco Javier Reyes Echazarreta.
Andale.
Entonces, ya sabes, mi tía Coco, es familia, hay que contactarla. Y yo, no, tía, o sea, no creo que sea familia. No, sí, sí es familia y la vamos a encontrar. Así que, de alguna manera está
bueno,
conectado.
Bueno, dile que va a estar en la mañanera en agosto, va a venir a la mañanera en agosto. Entonces, dile a la tía Coco.
Prima, ahí le vamos a hablar, sí. A la prima. Sí, sí, sí. A la prima no, le vamos a hablar inmediatamente.
Bueno,
así
pues
que,
ahí está.
Que gracias por el pitazo. Gracias por el pitazo, mi querida Gaby.
Va a estar entonces la astronauta mexicana en la mañanera en agosto. No dijeron todavía qué día, agosto es largo, pero va a estar en agosto. Y también dijo el presidente que va a estar este fin de semana supervisando plantas de fertilizantes en Baja California Sur. Y luego que va a estar también en Poza Rica, Minatitlán, Coatzacoalcos y Veracruz.
¡Ahí está!
¡Ahí está!
¡No,
familia! Pero el presidente.
Ah, no, yo dije, va a llevar al astronauta. Dije, qué bonito que la lleve a Poza Rica, hermoso lugar. Entonces,
ya sabemos que Poza Rica tiene profundas áreas de oportunidad. Y bueno, porque se inaugura la planta de Nestlé. Así, bueno, pues así es como comenzó la mañanera. Está solo el presidente, estará respondiendo preguntas. Bueno, hablando de la mañanera, el día de ayer se informó, Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Gobernación, informó que sobre el caso Devani Escobar.
Ah, claro, es claro, que hoy iban a dar la información importante.
Que hoy iban a dar la información, pero parece ser que no es hoy necesariamente. Tenemos en la línea a Adriana Garcino, nuestra corresponsal allá en Nuevo León. Adriana, ¿cómo estás? Buenos días, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, y en efecto, como lo comentan, los resultados del tercer dictamen realizado al cuerpo de la joven Devani Escobar serán dados a conocer el próximo lunes 18 de julio, tras la exhumación de sus restos realizada hace 2 semanas. Recordemos que tras las diferencias presentadas en el informe realizado por la Fiscalía de Justicia de Nuevo León y el presentado por el perito privado contratado por la familia de la joven, fue que se mandó pues a realizar este tercer procedimiento en el que participaron diversos especialistas para dar una respuesta certera de lo que sucedió con la joven. En ese sentido, Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, informó precisamente ayer en rueda de prensa que las autoridades y especialistas compartirán resultados para unificar el informe. Hoy se avisó, hoy 15 de julio, está previsto que personal del Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y un médico de ONU Mujeres, pues sostendrán una reunión para poder compartir estudios y criterios de la exhumación y posterior necropsia. Pero vamos a escuchar lo que comentó Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad.
Y el día lunes 18, finalmente se realizará la reunión del Grupo Interinstitucional de Trabajo, conformado por médicos del INCIFO y su director general, el médico especialista de la ONU, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, representando a los padres de la víctima, la Comisión Nacional de Búsqueda, así como la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, con sus peritos y médicos de esa representación social, y personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para conocer ya el informe una vez que hayan sostenido la reunión.
Precisamente con la participación de instancias locales y federales, pues espera que este resultado sea más preciso y que aclare lo ocurrido. Recordemos que Devani, de 18 años, desapareció la madrugada del 9 de abril y su cuerpo fue localizado la noche del 21 de abril en una cisterna en desuso en el motel Nueva Castilla en Escobedo. Por su parte, Mario Escobar, papá de Devani, aseguró que está listo para conocer los resultados de la autopsia y comentó que el día que van a programar todo, posteriormente a ello se dará una rueda de prensa. Tanto él como su esposa Dolores Basaldúa, pues sostienen la hipótesis de que Devani fue asesinada y su cuerpo arrojado en la cisterna del motel Nueva Castilla.
Sí, es que, ¿sabes? Además, lo que no deja de impresionar, Adriana, después de todo esto, es ¿cuánto tiempo ya pasó de este caso, del caso de Devani? ¿Cuánto tiempo ya pasó? Y nuevamente, a estas alturas de la vida, bueno, no se sabe ni lo mínimo, ¿no?
Es uno de los casos con más atención mediática. Con más atención mediática.
O sea, ahorita, Adriana, lo que se está haciendo es se está cotejando las autopsias. O sea, no se sabe cuánto tiempo ya pasó. Es increíble, Adriana, la verdad, ¿eh?
Así es, ya pasó prácticamente, pues ya pasó más de un mes de toda esta situación en la que pues el papá todavía, tanto él como su madre, siguen buscando pues todavía justicia después de lo ocurrido. Incluso ha habido ceses de funcionarios debido a también a las diferencias que se han presentado. El papá de Devani asegura pues que su hija fue asesinada. Él incluso nos comentaba hace unas semanas, comentó ante los diferentes medios de comunicación que en su momento él pues va a dar a conocer ciertos puntos o ciertas cosas después de que se den a conocer todos estos resultados, ya que también parte de haber realizado también esta la exhumación de su cuerpo para este tercer dictamen fue que va a presentar ciertos resultados que él tiene, que salieron precisamente pruebas mediante redes sociales.
Sí.
Entonces, también pues estamos muy atentos a lo que se pueda venir, ya que pues también no queda muy claro todavía la hipótesis de las autoridades. La fiscalía todavía sigue con su hipótesis de que Devani sufrió un accidente. Sin embargo, tanto los resultados que muestran el perito privado contratado por la familia, así como también pues las diferentes opiniones que nos ha dado su padre, pues también todo apunta a que la joven pues fue asesinada.
Sí. Bueno, pues estaremos atentos, Adriana, gracias. Estaremos atentos a ver qué se dice la próxima semana. Recordemos, Devani Escobar, que fue localizada sin vida el 22 de abril y ya llevaba 12 días de haber sido reportada como desaparecida. Es decir, estamos hablando ya de mayo, junio, julio, ya van a ser más de tres meses, realidad.
Tres meses
de que desapareció Devani Escobar y después que fue localizada sin vida. Y bueno, pues a estas alturas así están las cosas, como decimos, Javier, en uno de los casos más sonados. Pero bueno, pues así las cosas y regresamos a la Ciudad de México, Risco.
Así es, Gaby. Bueno, pues le damos seguimiento también a lo que ocurre con el caso de la línea 12. Hoy también información prácticamente en todos los diarios, pero también información que se está desarrollando en este momento. Está en la línea Dalila Sarabia, reportera de Animal Político, especialista, de verdad, en el caso de la línea 12, pero también en el metro de la ciudad. Le ha dado seguimiento ya desde hace varios años. Dalila, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bien,
gracias, Dalila. Muy bien, gracias por acompañarnos.
Oye, hay que
Dalila.
Decir que Dalila, debes estar profundamente desvelada, ¿no? Cuéntanos un poco.
Pues sí, pues van 21 horas de audiencia sobre el caso de la línea 12. Recordar que han pasado poco más de 14 meses de esta lamentable tragedia que cobró la vida de 26 personas y dejó a más de 100 heridos. Y ayer, ayer fue el quinto intento para poder llevar a cabo la audiencia inicial de este caso, por fin se pudo hacer y ya van 21 horas de audiencia. Lo que ha pasado al momento es que ya el juez ha imputado a 8 de los señalados que están en la carpeta de investigación. Recordar que en total son 10, estamos hablando de 8 ex-servidores públicos y 2 del consorcio constructor, pero solamente ayer se imputó a 8. ¿Por qué? Porque uno de ellos, digamos el número 9, tiene COVID, entonces el juez decidió que su audiencia se va a diferir, y otro más cambió su defensa y no estaba dada de alta, entonces el juez dijo, bueno, también contigo vamos a diferir un tiempo la audiencia, será para el próximo agosto, y mientras nos vamos a dedicar a los 8 presentes, y esos 8 presentes, entre quienes está, por supuesto, el exdirector del proyecto Metro, Enrique Orcasitas, fueron imputados alrededor de las 5:30 de la tarde, y bueno, la audiencia hasta el momento, 21 horas, continúa en desarrollo.
¡Qué cosa! Okay.
No, increíble. ¿Y de qué se les acusa directamente? ¿De qué fueron imputados estas 8 personas, Dalila?
Sí, los delitos por los que están señalados es homicidio culposo, lesiones culposas y daño a la propiedad ajena. Esos son los 3 delitos que a los 10 señalados, 8 ya imputados, son los que se les está señalando en esta ocasión la Fiscalía Capitalina.
Y uno de los señalados, y entiendo que ya imputados, es precisamente el exdirector del proyecto Metro, ¿verdad? Enrique Orcasitas.
Así es, y él está presente en la audiencia y llegó ayer alrededor de las 9:30 de la mañana, media hora antes de dar inicio a la audiencia, dio una muy breve declaración que él confiaba en las autoridades, que él se dice completamente inocente y que pues desde un inicio él dijo que iba a dar la cara y que por eso estaba presente ahí en la audiencia.
Ya. A ver, llamó la atención que justamente por la tarde-noche, y estabas tú ahí, Dalila, habló Gabriel Regino con algunos medios justamente afuera de la Fiscalía. Gabriel Regino es el abogado defensor, digamos, de los que en este momento han sido señalados por el desplome de la Línea 12, y esto fue lo que dijo Gabriel Regino. Vamos a escucharlo.
Los nuestros, que son 5, aquí están.
¿Solicitaron la consigna?
Claro que hay consigna. Claro que hay consigna. La consigna es de que hoy acomode el lugar, se vincule. Sobre todo porque mañana se van de vacaciones.
¿Eso es sería un proceso de Estado, abogado?
Claro que sí. Es una persecución política. Ya por eso mejor venimos. Si ellos se descararon diciendo que no van a investigar a Florian Serrani, pues entonces no nos salió.
¿Sería una instrucción del presidente del Tribunal Superior de Justicia que hoy quede vinculado a proceso sus representados?
Más bien es una instrucción del ayuntamiento, de la jefa de gobierno.
¿Se solicitará la duplicidad de un caso?
Claro,
de
vamos a solicitarla, pero dudo mucho que nos dejen.
¿No sería eso un derecho de los procesados?
Sí, prácticamente venimos al Coliseo a entregarlos.
Venimos al Coliseo a entregarlos, es lo que dice Gabriel Regino. ¿Qué subrayarías, Dalila, de esta postura por parte de la defensa?
Sí, pues mira, esto lo dijeron justamente a la llegada. Lo que señala Gabriel Regino, él es abogado de 5
de los
señalados, todos ellos exfuncionarios. Lo que dice Gabriel Regino es que durante todos estos meses se ha alargado el proceso. Les comentaba que ayer fue el quinto intento hasta que por fin se pudo realizar la audiencia. Se había estado dilatando muchísimo este proceso y aunque Gabriel Regino había estado pidiendo y solicitando a la Fiscalía que se sumara a la línea de investigación de la falta de mantenimiento a la línea 12. Y por otra parte, el asesor jurídico de 12 víctimas, el abogado Teófilo Benítez, había estado insistiendo que se citara a comparecer a la exdirectora del Metro, Florencia Serranía. Digamos, estas dos vías fueron cerradas, no se les dio continuidad, la Fiscalía no lo permitió, no dejó que pudiera esto seguir. Entonces, ellos lo que están reprochando es que no se hayan seguido esas líneas de investigación y que hoy, un día antes de que salieran de vacaciones, todo lo que va a hacer las autoridades, digamos, judiciales, se tuviera que llevar, digamos, con toda presura todo lo que tiene que ver con la audiencia para ya imputarlos y luego vincularlos a proceso sin tener mayor situación. Lo que dice Regino también, y que como lo señalaba en el audio, es que consideran que esto es el inicio para ellos de la campaña hacia la presidencia de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, porque como no se ha dejado o no se permitió que se pudieran investigar las otras líneas, particularmente la del mantenimiento, pues solamente fueron literalmente a entregarse y bueno, unas horas después se dio la vinculación a 8 de estos 10 señalados.
Sí. Bueno, pues qué cosa, la verdad. Vas ahorita, entiendo, de regreso, ¿verdad?
Allá vamos.
Allá vamos, me encanta. Dice, allá vamos.
Allá vamos, sí. Ha sido una audiencia muy muy larga, la verdad, después de estos fallidos intentos que tuvimos. Se estuvo leyendo. Y además yo creo que también es muy importante que lo podamos comentar, y ahora que hacen favor de abrirnos el espacio, que la audiencia se hizo de forma privada. Recordemos que todas las audiencias tendrían que ser públicas,
sí.
Esta máxima publicidad. Y lamentablemente en el Poder Judicial de la Ciudad de México, pues un poco argumentando el tema del COVID, no se permitió el paso al público general, por supuesto, pero también a los representantes de los medios de comunicación. Tampoco había la posibilidad, digamos, a través de un circuito cerrado, alguna transmisión, algo en la que pudiéramos estarle dando seguimiento puntual a esta audiencia. Entonces, pues bueno, lo que se ha podido, lo que los propios abogados en algunos pequeños recesos salen, nos comparten, y bueno, pues así es como estamos dándole seguimiento a esta audiencia por el caso de la línea 12.
Bueno, pues gracias en verdad por compartirlo aquí con nosotros, y pues vamos a ver qué sucede. Te mandamos un abrazo y felicidades por el trabajo, Dalila. Gracias.
Muchas gracias, que tenga buen día.
Igualmente, gracias. Es Dalila Sarabia, reportera de Animal Político, pues que ha estado ahí, ahora sí que ha estado ahí en la audiencia. horas y horas y horas. Y bueno, pues vamos a ver qué sucede con esto, con la línea 12 del metro.
Sí, bueno, recordar rápidamente, Gaby, el tema de estas auditorías hechas también por esta empresa noruega.
Ah, sí,
revisarlas uh-huh. sobre el tema de la construcción, la responsabilidad también del mantenimiento y en dónde estamos parados realmente. ¿Dónde estamos parados realmente en, de alguna manera, señalar o quiénes son los responsables? Un proyecto, insistimos, que solo tenía 8 años de uso.
Sí,
años de uso, es increíble. Entonces, bueno, pues una responsabilidad compartida, Gaby. En este momento, bueno, pues 8 señalados directamente.
Bueno, así las cosas.
Estás escuchando Así las Cosas.
No es algo que tengan que acordar los partidos políticos, es una obligación constitucional desde el 2019. Es por eso que llevamos 2 años, 2020 y 2021, aprobando 2 acuerdos de paridad en gubernaturas. Eso ha posibilitado que hoy tengamos 7 gobernadoras y 2 más gobernadoras electas, 9, que ha sido el número histórico de gobernadoras en este país. Pero esto no es algo que puedan acordar los partidos políticos, es algo obligatorio.
Así las cosas.
Bueno, 7:24 a.m. rápidamente. Teníamos pendiente también este tema. Escuchábamos ahorita en el separador la voz de la consejera electoral, Carla Humphrey, con el asunto de la paridad de género, lo que esto significa también para las candidaturas.
Sí.
Y que nos ha parecido algo importante a seguir, Javier. Porque vienen 2 elecciones muy importantes el próximo año, las elecciones en el Estado de Coahuila y en el Estado de México, y bueno, obviamente después vendrán las elecciones presidenciales, pero 2 elecciones fundamentales el próximo año, Risco.
Así es, muy importantes también para lo que viene, por supuesto, en 2024. Y es que se ha puesto en esta semana, fue una de las notas importantes, se puso a consideración del Consejo General un proyecto de acuerdo que ordena a los partidos modificar sus documentos básicos para establecer reglas claras que garanticen la paridad en la postulación de sus candidaturas. Y bueno, pues es parte justamente de lo que se ha hablado, está en la línea Adriana Favela, ella es consejera del Instituto Nacional Electoral, y bueno, pues ha sido también el tema de, bueno, ¿a quién beneficia el poner sobre la mesa este proyecto? Gracias, consejera, por acompañarnos. Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Bueno, pues cuéntenos un poco de esto, de este acuerdo que ordena a los partidos pues modificar para garantizar la paridad en la postulación de las candidaturas del próximo año, y también tengo entendido se quede pues ya como un precedente para el 2024, consejera.
Bueno, primero, aclarando que todavía no se sube al Consejo General del INE, lo que se aprobó fue en unas comisiones unidas de género y de prerrogativas que tuvimos en esta semana.
Ajá. Todavía no se sube al Consejo General, entonces.
Todavía no se sube al Consejo General, pero está propuesto que se suba el día 20 de julio.
20 de julio.
O sea, la próxima semana. Okay.
La próxima semana. Exactamente. Mm-hmm. Pero todavía no es algo que está aprobado por el órgano máximo de la dirección del INE. Y ¿a quién beneficia este tipo de acuerdos? Pues a las mujeres. Precisamente, por ejemplo, a partir del 2021 que se empezó a exigirle a los partidos políticos nacionales que postularan mujeres, por lo menos en la mitad de las entidades federativas donde tengan elecciones a las gubernaturas, es que logramos precisamente que en el 2021, de 15 gubernaturas, 6 mujeres resultaron electas, y en el 2022, que tuvimos 6 entidades federativas con gubernaturas, pues 2 mujeres resultaron electas. Algo nunca visto en la historia de nuestro país, porque si haces un estudio desde 1953 hasta el 2020, en ese año se eligieron a más de 360 personas como gobernadores en las distintas entidades federativas, y en ese periodo de 68 años solamente se eligieron a 7 mujeres. Entonces, ¿por qué no se elegían mujeres? Pues porque simplemente ni siquiera las postulaban. Entonces, por eso es importante este tema, ¿no?
Ya. Consejera, buenos días. Te saluda Gabriela Barquentin. A ver, entonces, lo que están proponiendo, y como dice, se va a poner a consideración del Consejo General la próxima semana, pero, a ver, ¿es para las 2 elecciones, tanto para Coahuila como para el Estado de México, que sean mujeres, o cómo funcionaría?
No, en este caso lo que nosotros estamos exigiendo es que de estas dos entidades federativas, ajá, los partidos tienen que elegir alguna de ellas donde van a postular mujeres.
Okay. O sea, por ejemplo, por decir algo, o sea, Morena decide Estado de México mujer, Coahuila no tendría que ser mujer en tal caso, para por ejemplo, por poner un ejemplo nada más.
Exactamente. O también la opción puede ser que en las dos entidades federativas postulen pues mujeres,
claro,
¿no?
Sí, claro.
Lo que no se puede es que en las dos entidades federativas postulen a hombres. Okay. Y déjame, les doy un dato también bastante interesante. Por ejemplo, en el proceso electoral de 2000, por ejemplo, 2005, en el estado de Coahuila se postularon a cuatro mujeres, a cuatro hombres y una mujer, ¿no? En el Estado de México igual. En Coahuila en el 2011 ningún partido político postuló mujeres, en el Estado de México tampoco, ¿sí?
Ya.
Entonces vemos que siempre hay como una falta de propuesta de mujeres, ¿no? En el 2017, que fue la última elección que se llevó a cabo en esas entidades, en el estado de Coahuila había 6 hombres, una mujer, y en el Estado de México sí había por lo menos 3 mujeres y 3 hombres, ¿no? Estaba un poquito más parejo. Uh-huh. Pero bueno, tenemos que hacer este tipo de medidas porque es la única manera en garantizarles a las mujeres, al ser postuladas, de que tengan más probabilidades de llegar al cargo. Claro, también hay, como ellos escogen los partidos políticos nacionales, claro, en qué entidades, por ejemplo, en este año de 2022 tenemos, por ejemplo, Tamaulipas, que todos los partidos políticos postularon mujeres.
Sí.
Pero también teníamos Aguascalientes, donde todos los partidos Tamaulipas postularon hombres, corrijo, y en el estado de Aguascalientes postularon todos mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre hay esa disyuntiva. Pero en cualquiera de las dos entidades federativas, los partidos tienen que elegir a dónde van a postular mujeres, a dónde van a postular hombres, y si quieren postular mujeres en ambas entidades federativas, pues sería obviamente pues un lujo y eso no tendría ningún tipo de problema.
Sí.
Okay, sí, bueno, para que quede claro entonces, sí, porque algunos están preguntando, bueno, si buscan paridad, ¿por qué entonces sí se permite que haya dos mujeres en estas próximas elecciones de 2023? ¿Por qué no tendría que obligarse uno y uno? El hecho y lo que nos acabas de explicar, consejera, bueno, pues es que una historia, por supuesto, hay una historia, hay un precedente en donde, bueno, pues el caso particularmente de las candidaturas, pues ha estado en una historia, por lo menos que ya llevamos varias décadas, pues con la figura masculina siempre, sí, presente, y lo que dice, bueno, pues es
claro,
un poco ir ganando protagonismo, digamos una deuda de protagonismo hacia las candidaturas de las mujeres. Gaby, también justamente lo hablamos de
sí,
esto.
Sí,
¿no?
Exacto, y a ver, consejero, dos preguntitas. Una, ¿quién se opone a esto, por ejemplo, o con qué argumentos se podría oponer a esto?
Bueno, se han opuesto varios partidos políticos, por ejemplo, en el 2020 que se emitió el acuerdo correspondiente, se puso el PAN, se puso el Senado de la República, ¿no? En el 2021, bueno, para las elecciones del 2022, afortunadamente ningún partido político impugnó. Y en esta ocasión, por ejemplo, los partidos políticos nos dicen que ellos no se oponen en sí a la paridad en las gubernaturas. Lo que está también ordenando o proponiendo ordenar este acuerdo que les digo que aprobamos en esta semana es que haya una reforma a los documentos básicos de los partidos políticos, porque así lo ordena una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces ellos se oponen a que se haga la reforma a los documentos básicos, como serían básicamente los estatutos, y ellos dicen que más bien esas reformas tendrían que ser a tipo como reglamentos, lineamientos de los partidos políticos. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué nosotros no aceptamos esta posición? Porque los reglamentos, los lineamientos, eso no pasan por una revisión exhaustiva que tenga que hacer el INE para ver que realmente estén regulando en forma adecuada esta figura de la paridad en las gubernaturas. Y en cambio en un reglamento, pues ellos lo pueden hacer, nada más nos avisan que lo hicieron y ya no hay ningún tipo de intervención del INE. Yeah. Y en esas sentencias que estamos dando cumplimiento, porque te digo que lo ordenó a la Sala Superior del Tribunal Electoral, sí vincula al INE de que nosotros estemos al pendiente de que se emitan esas reformas, lo que no han hecho, aunque las sentencias se emitieron en marzo y en abril de este año, y también pues estamos pendientes de que lo hagan una regulación correcta. ¿Y qué es lo que básicamente tendrían que decir? Que bueno, tienen que alternar, tiene que haber esta paridad en las gubernaturas, como lo que estamos ahorita platicando, sí, de que si hay dos gubernaturas que se van a renovar, entonces en una tiene que haber una mujer necesariamente, ajá, y en otra puede ser un hombre o una mujer, y también que haya alternancia entre los géneros. Por ejemplo, que si ahorita tú postulas una mujer para la gubernatura, por decirte, en el estado de Coahuila, ajá, entonces en la próxima proceso electoral tendrás que postular un hombre, okay, y así para ir también alternando, sí, los géneros, ¿no?
Ah, mira. Sí, lo que sucede luego...
A eso es lo que se opone, sí, ahorita en los aspectos, ya, políticos. Okay. Eso, bueno, es el argumento que ellos dicen, ¿no?
Claro. Okay. Sí, estamos justamente hablando con la consejera del Instituto Nacional Electoral, Adriana Favela. Y lo que sucede también, bueno, luego en la práctica, consejera, es que pues los partidos, digamos, ante estas reglas que buscan justamente la paridad, que buscan de manera competitiva que haya mujeres también en puestos importantes, lo que están haciendo también es poner mujeres en donde vean que no hay posibilidad de ganar, ¿sabes? O sea, luego en algunos estados, bueno, pues es que tiene que ir de alguna manera la regla de la paridad desde el Instituto Electoral. Ah, bueno, pues acá traigo el 2% de los votos, 3%, no tengo posibilidad, voy a poner a una mujer ahí. Entonces, digo, también son el tipo de lagunas o trampas también en los que caen los propios partidos, ¿no, consejera?
Claro, tienes toda la razón. Y de hecho, también estas sentencias a las que se les está dando cumplimiento precisamente derivan de unas impugnaciones presentadas por mujeres que pertenecen a Morena, donde precisamente ellos decían es que por qué en estas zonas donde había una alta competitividad, en vez de postular a una mujer, postularon a hombres, ¿no? Sí. Y eso es lo que ellas estaban peleando en sus impugnaciones. Y también los partidos políticos, y qué bueno que tocas el tema, Javier, tienen que regular esta cuestión de la competitividad y precisamente tendrían que hacer un estudio y decir, a ver, también tengo que postular mujeres en aquellas zonas donde, sí, son zonas altamente competitivas.
Sí, sí, para porque si no es una simulación, tenga... sí, o sea, al final es una simulación.
Y tú, sí, lo sabes muy bien, Gabriela, tú que te has dedicado tanto tiempo también a hablar de estos temas de género, que así también empezamos con las diputaciones federales,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Las presidencias municipales, las senadurías, por, sí, ejemplo... entonces siempre también se exige por eso desde el 2014 que haya una competitividad donde postulas mujeres, porque entonces si las postulas donde vas a perder de entrada, pues entonces estás cumpliendo aparentemente, pero realmente las estás condenando al fracaso, y eso también es lo que ya se tiene que evitar.
Sí. Pues interesante, vamos a ver entonces qué sucede, claro. Dices que es para el próximo 20 de julio, ¿verdad?
Exactamente, el 20 de julio, y bueno, obviamente pues estaríamos informándoles cómo va ese tema, sí, con muchísimo gusto, y gracias, la verdad, por el interés.
No, al contrario. Gracias, consejera. Que tengas un buen fin de semana. Muchas gracias.
Gracias. Un saludo.
Gracias. Hasta
luego.
Gracias, Javier, Gabriela.
Gracias. Es Adriana Favela, consejera del Instituto Nacional Electoral. Hay varias preguntas. Le mando un abrazo a mi querido Jorge Alcocer. ¿Cuál es la base constitucional para ese acuerdo de paridad en cargos unipersonales? Pues sí, digo, hay varios debates, sin lugar a dudas, ¿no? Todos están ahí como pendientes, pero también es cierto que pues lo hemos celebrado, que hoy tengamos tantas mujeres, por ejemplo, gobernadoras, que no se tenía, ¿no? Es decir, también hay que...
Ahí va, poco estas a poco. Sí.
Acciones afirmativas, sí, sí, yo sí, sí creo en las acciones afirmativas. Las acciones afirmativas precisamente permiten ir derrumbando pues barreras, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué pasa el próximo 20 de julio, pero esta es la propuesta. Señoras y señores, vámonos al corte, señor Javier Risco, y estamos en tus manos, por supuesto. Venga, 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 tú puedes, tú puedes. Tú puedes.
Ya sabes, típico que te picas con una serie. Era 1:10 de la mañana y yo, ¿qué estoy haciendo? Despierto viendo una serie.
¿Y qué estabas viendo?
Lo que me pasó, la que estoy bien pegada, ya la terminé ayer. Porque intenso, ajá, o sea, porque atascado. Estaba viendo The Offer, esta película de la del Padrino,
gusta, sí,
esta, okay, serie que me gusta, justamente, 1:10 de la mañana. Y yo, sé que la voy a sufrir no solo mañana,
sino todo el fin de semana.
O sea, me voy a ir reburando por ahí del miércoles. Sí. Entonces, que se sepa. Y esta es una de las canciones del capítulo final.
Rocketman. Que además es una rolo. Bueno, yo la voy a ver el fin de semana. La has prometido, te la has anunciado tanto que la voy a ver el fin de semana.
Es que te va a gustar, vas a ver. Me vas a escribir, va a decir bien. Bueno. Bien hecho.
Súbanle, pónganse a cantar, que todos nos la sabemos. Venga. I am at home.
En Así las Cosas.
Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, nos dirá qué le pidieron los empresarios de Estados Unidos al presidente Andrés Manuel López Obrador en su reunión del miércoles.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Hola, auditorio de W Radio. Este es el Reporte Metro. A esta hora se presenta afluencia alta en las líneas 1, 2, 3, 5, 8, 9, A y B. El intervalo entre el paso de los trenes oscila de los 3 a 5 minutos. Las otras líneas operan con afluencia moderada y avance continuo. Si eres usuario de la línea A y necesitas ayuda, puedes acercarte a los módulos de información ubicados en la estación Valderas de la línea 1. Reporto a Ana para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
El sol y las lluvias en armónica convivencia.
Escuchas
W Radio
96.9.
Si es verano,
es W.
Chico, la vida es una fiesta. ¡Azúcar!
Y para gozar sabroso, llégale al 3x2 en dulcería. Y además, lleva el segundo al 50% de descuento en aceites comestibles Nutrioli, Sabrosano, Gran Tradición o papel higiénico. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 21. Aplican restricciones.
Si los gritos del vecino no te importan un pepino, dormí. Mientras.
Aprovecha hasta 55% de descuento en toda la tienda más box gratis. Solo este fin de semana hasta 20% de descuento adicional en modelos seleccionados y hasta 18 meses sin intereses.
Dormimundo, un mundo de descansos.
Consulta términos solo hasta el lunes.
Mira, aquí está la compu para los niños y sí nos alcanza.
No, el precio no incluye IVA. No nos alcanza.
Otra vez IVA. A comprar algo. Y no podemos por el IVA.
En el Partido del Trabajo impulsaremos el programa IVA 10 y lucharemos para reducir el IVA al 10% para que bajen los precios en todo lo que compras. El PT está de tu lado.
En La Comer y Fresco, todas las cremas, desodorantes, talcos y tratamientos faciales del Departamento de Perfumería están al 3x2. Hasta julio 22.
El Divo de Linares, Rafael, llega a México para celebrar 60 años de carrera.
He decidido celebrar por todo lo alto mi 60 aniversario sobre los escenarios.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche.
Tour 6.0, 8 de octubre, Auditorio Nacional. Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio.
Escándalo, es un escándalo.
Rafael, Tour 6.0. W Radio invita.
El Senado de la República convoca al Premio al Mérito Literario Rosario Castellanos.
Las propuestas deben hacerlas instituciones y organizaciones reconocidas en el ámbito de las letras.
Hasta el 31 de julio de 2022.
Pueden postular a escritoras y escritores destacados con obra
escrita en español o en alguna lengua originaria de América Latina.
Consulta las bases de la convocatoria en www.senado.gob.mx.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
W. Si es radio
96.9.
Es W.
Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado. La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco al bat y el escurridizo lanzamiento de Brad y el Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del Gane. Viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. ¡Esperen! Tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño Urdiales barriéndose a dar triunfo al club del antojo.
¡Cómeme como nosotros y ponte saludable!
Este viernes, hay Matamesta. 3 horas de música. Las olvidadas. Marta de Baile, Rebeca Mangas. A las 10, por W Radio.
La COFECE trabaja para que exista competencia, porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que te convenga.
Para hacer ejercicio desde casa, yo uso una página que tiene rutinas gratis.
A mí me gusta la aplicación que tiene los entrenamientos más duros.
Yo prefiero visitar el sitio con ejercicios personalizados para mi nivel.
Con competencia, tú eliges.
Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
Seguro no tiene remedio.
Pues para remedios, medicamentos y más, llega el 4x3 en todo el departamento de farmacia. Y además lleva el segundo al 50% de descuento en todos los pañales Huggies y Clean Bebé. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a julio 18. Aplica restricciones.
Si es radio.
Es W.
96.9.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Marina arma plan para blindar a Dos Bocas del crimen.
Reforma.
Condiciona Andrés Manuel López Obrador la inversión solar.
Milenio.
Ejército desmantela a Chapos. 71 laboratorios durante junio.
Excelsior.
Cesan a 2,000 por corrupción en las aduanas.
La Jornada.
Congela juez la multa histórica de 9,145 millones de pesos a Iberdrola.
El Financiero.
Tocan los precios del crudo niveles preguerra.
El Economista.
Alimentos, bebidas y tabaco en junio, con la inflación más alta en 23 años.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios
y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El Financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
En Así las cosas.
Show me the money.
7:45, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby, Javier, ¿qué tal? Muy buen día.
Maestro Quintana, qué gusto escucharlo. Viernes de quincena, ¿dónde nos vamos a comer?
¿Dónde? Pues alguna fondita, porque así hay que ahorrar.
Ah, pues sí, porque hay que ahorrar, ¿eh? Porque las cosas, híjole.
No que tú, Gabriela, sí, no que tú, Gabriela, hoy a las 6 de la mañana, vámonos, órale, pero en serio, con todo. Ya quería ir.
Comida de quincena.
Exacto.
Debe ser, pero bueno. A ver, querido Enrique, pues poco a poco va saliendo la información. Dices acá, finalmente los empresarios norteamericanos expresaron lo que le pidieron al presidente López Obrador en el desayuno. A ver, pues cuéntanos, ¿qué fue lo que le pidieron?
Pues ya salió el peine.
A ver.
Sí, nos encanta el chisme. Sí, el chisme. Nos encanta. A ver, cuente, maestro.
Sí, porque finalmente la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que fue coorganizadora de ese encuentro, dice que le expresaron al gobierno mexicano su seria preocupación por el deterioro del clima de la inversión en México.
Tómala.
Y le pidieron que cumpla con sus compromisos relacionados con el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. O sea, así como que muy optimistas y aplaudidores, pues no. ¿Y cuáles son esos compromisos y esos elementos del deterioro?
Ajá.
Bueno, le dijeron, hay que erradicar las políticas del sector energético que favorecen injustamente, así le dijeron, a las empresas estatales, a expensas del sector privado. Hay que eliminar los requisitos que consideran onerosos de la llamada carta aporte, este nuevo requisito fiscal para quienes transportan de mercancías. Dice también, hay que abordar los retrasos y negaciones sistémicos, o sea, frecuentes, regulares, en permisos y licencias de sectores como hidrocarburos y aduanas. Tiene que terminar los cierres de instalaciones como terminales de energía, minas y canteras, que muchas veces son con acciones que no siguen el debido proceso. Uh-huh. Dice, ya hay que acelerar la aprobación de requisitos de temas biofarmacéuticos, biotecnológicos, agrícolas, dispositivos médicos y alimentos. Pero claro, dijeron, pero hay una gran oportunidad de crecimiento y nos gusta cooperar y qué bueno que estamos platicando. Ya después del golpe, la sobadita.
Oye, pero golpazo. O sea, ahorita todo lo que estás diciendo, digo, sí, ahora sí que se pusieron, ahora dieron el golpe sobre la mesa. Sí es muy importante esto que nos estás diciendo, Enrique, la verdad.
Sí, y finalmente, pues no fue una declaración de algún empresario al estilo de lo que tuvimos aquí en México, de que el señor Carlos Slim dijo, nos fue muy bien, sino que directamente la U.S. Chamber emitió un comunicado, está ahí en su página, donde viene, digamos, en blanco y negro este conjunto de cosas. Al gobierno de Biden, porque pues ellos también creyeron que iba a ir Biden, pues estaba ahí en la invitación. Sí. Entonces le dijeron, pues tiene que interpretarse estrictamente el texto del tratado del USMCA, el T-MEC. Dicen, el tema de las reglas automotrices. No les gusta tampoco lo que está haciendo en algunos casos el gobierno norteamericano, como este asunto de las reglas automotrices, que pueden ser discriminatorias. Uh-huh. Y también le reclamaron de que no se le vaya a pasar la mano con el Buy American, este mecanismo que está intentando que se compre producto estadounidense porque implica marginar ilegalmente a productos de la zona norteamericana, de México y Canadá. Entonces, pues duros los empresarios norteamericanos que estuvieron allí. Insisto, no solamente fue declaración, sino fue más allá, es comunicado oficial de la U.S. Chamber of Commerce.
¿Y solo hubo acuse de recibo? ¿Hubo compromiso para adelante o escuchar nada más, maestro?
Pues eso sí ya no dijeron. Sí nos hicieron caso. Vimos que el presidente sacó su típica libretita. Uh-huh. Recuerdan que siempre lleva una libretita para tomar notas. Uh-huh. Pero supongo que pues alguien tomó nota. Y si no tomó nota, pues ahí está.
Vuelvo a recordar la conversación ayer con la secretaria de Economía, con Tatiana Cloutier, que de todo el tiempo decía, pues todo bien y todo muy bien y todo. O sea, como... Pues bueno, me imagino que ella estaba ahí también, ¿no?
Sí, claro, fue ahí en el Instituto Cultural
de México,
donde se realizó este encuentro. Entonces, a veces se confunde el ánimo, que es efectivamente ánimo cooperativo, lenguaje diplomático, salen sonrientes.
Sí, o sea, no llegan escupiendo, pues, o sea, llegan amablemente. No, pues
son muy civilizados, muy... muy bien portados, pero pues eso no quita que digan las cosas.
Tómalas, sí. Pues fuerte,
pues así como estas.
Fuerte, sin lugar a dudas.
Muy bien, maestro Quintana. Pues vamos a ver exacto qué pasa con esta declaración. Y en otro tema, maestro Quintana, los precios del crudo cayeron casi $30. Bueno, ahora sí que la pregunta que siempre nos hacemos, ¿y a nosotros qué?
Sí,
¿qué
porque implica pues, tú para no vas México? A comprar crudo, en todo caso estarás así, pero en todo comprar, caso.
Exacto.
Comprar no. No, sí, ya no se usa. Uh-huh. Los precios del petróleo llegaron, recuerdan, hasta casi $130 por barril hace unos 3 meses más o menos, por ahí de marzo, abril. Y ahora están, en algunos casos, abajito de 100. La mezcla mexicana ayer estuvo en $98. Ya perdió una buena cantidad. Y está cayendo por el temor a la recesión mundial. Hoy se dio el dato del crecimiento de China en el segundo trimestre del año y fue 0.4%. Prácticamente no creció la economía china en el segundo trimestre, lo cual pues es un signo de esta situación que se está temiendo de un efecto masivo producto de problemas de suministro, en el caso de China, por los cierres de ciudades que aplicaron, etcétera. Y esto está provocando una reducción de la demanda de petróleo. ¿Qué significa para México y para la gente? Que va a haber menos presión sobre los precios de las gasolinas, porque también la gasolina se ha empezado a abaratar en relación a lo que teníamos hace 3 meses.
Sí, sí, sí.
En las comparaciones anuales sigue bastante carita, pero digamos ya no está subiendo más y en algunos casos está bajando. Y para el gobierno significa que en los ingresos por hidrocarburos, por venta de petróleo, pues van a empezar a bajar. Van a empezar a bajar, digamos que es mala noticia para Pemex, porque es a donde llega directamente este ingreso, y es buena noticia para el gobierno porque va a tener que desembolsar menos recursos para impedir el alza en los precios de las gasolinas. Para el consumidor mexicano probablemente también sea ver un precio de la gasolina que empieza a suavizarse un poco, que ya no crece o incluso, como decía, que empieza a reducirse poquito a poquito. Sí. Así que, pues, una noticia, por un lado preocupante, por otro lado positiva.
Bueno. Oye, y a ver si podemos hablar de lo que traes tu artículo, en tu artículo hoy, a ver si le podemos entrar la siguiente semana, porque me parece importantísimo esto. Dices, las razones por las que no podemos llenar las vacantes.
Sí, es un tema.
Es un súper tema, la verdad.
Un tema muy relevante.
Sí, sí, hay que
y entrarle. Generalizado.
Sí.
En un contrasentido, parece que hay mucha gente que quiere trabajar y resulta que cuando buscas a alguien que quiera trabajar en ciertas condiciones, con ciertos compromisos, pues no hay quien.
Sí. Me estaba acordando cuando, ahora que estuve en San Diego, pero que volé por Tijuana, pues llegué ahí al aeropuerto, y cruzas por esta cosa del CBX, ¿no? La parte de esta express, y ya estás en el aeropuerto de Tijuana, y traía yo, debo confesar, traía yo antojo de un burrito que había yo visto que vendían en el aeropuerto de Tijuana, y era justo la hora de la comida. Entonces llegué ahí a la parte de los restaurantes, y en dos de ellos, es como una parte, ahí son como 5 restaurantillos, en dos de ellos, pues de plano nos dijeron, no llegaron los cocineros, nos renunciaron ayer, no tenemos, ahora sí que no hay quien le cocine, y le dije, chale, ahora sí que...
¿Sin burrito te quedaste?
Me quedé sin burrito.
No, o sea, no.
Es todo un tema, lo que está pasando con me parece un temazo, pero bueno, ¿cómo anda el dólar, querido Enrique?
El dólar, pues, como ha andado toda la semana, ahí más o menos estable, ya no más presionado, 20.76, cerrando este viernes en 20.76.
Dice aquí en piloto en Twitter, @majaretzap, dice, el maestro Quintana siempre sabe más que la Secretaría de Economía, habrían de hacer el switcheo. Ahí está.
El radio escucha, nada más.
No digas nada, Enrique, no te preocupes.
No queremos comprometer.
Bonito fin de semana, querido Enrique, un abrazo.
Cuídense, un abrazo.
Gracias, abrazo un grande. Abrazo, es el maestro Enrique Quintana. Y bueno, pues nosotros nos vamos al corte. Muchos mensajes, Ahora sí que se alocaron por acá. Ahorita los comentamos. Venga, los comentamos. Vamos al corte y regresamos.
Así las cosas. Al regresar en Así las cosas, la periodista Bárbara Anderson, fundadora de Yo También e integrante del patronato de APAC, nos hablará del recorte presupuestal a la educación especial. Ya regresa Así las cosas. W Radio. Gabriela Barkentin. Javier Risco. Así las cosas. Así, el tráfico. Así las cosas.
Continúan las maniobras para retirar este camión que transporta apoyos vivos, camino Santa Teresa y Periférico, esto con dirección hacia la zona de San Jerónimo. Complicada la circulación de esta parte de la zona sur de la ciudad, que de preferencia puede utilizar Insurgentes o bien el segundo nivel del Periférico. Lo hace a través de Periférico, pero en el lado norte, partiendo de la zona de Legaria y hasta la zona de Naucalpan con circulación lenta. En este caso, Río San Joaquín, Mario Colín, Gustavo Vaz, son alternativas. Se utiliza lo que es la zona centro, continúa este grupo de personas, sindicato de telefonistas, en el circuito del Zócalo. De momento no se ha cerrado la Plaza de la Constitución, siguen en espera de otros integrantes de este movimiento para realizar un mitin a partir de las 9 de la mañana. Finalmente, informamos que también estamos pendientes del desarrollo y posiblemente ya de momento no termina una diligencia en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia
sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble U. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
Llega bien vestido con el 30% de descuento en toda la ropa de verano para toda la familia y en todo el departamento de blancos. Además, 2x1 en toda la ropa interior para caballeros, niños, niñas y bebés. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 21. Aplica restricciones.
Veranea con Martí con hasta 50% de descuento más 20% adicional en tus artículos deportivos favoritos. Y prepárate para disfrutar estas vacaciones en la playa, la montaña o en la ciudad. No dejes pasar estas increíbles rebajas en tiendas Martí y Martí.mx. Vivir es un deporte.
Traje de baño, listo. Bronceador, listo. Mi Mitsubishi nuevo, listo.
Viaja a tu próximo destino. Estrena un Mitsubishi Mirage G4 2023 con mensualidad